Pues muchas gracias, Gonzalo Zaballa, por actualizarnos la información a los ponedores de calles, a la gente que vive al revés, a la gente que intenta dormir, no concilia el sueño, acude a la radio y aquí sabe que siempre tienen un cobijo, tienen un hombro, tienen una mano que les acoge y que les entretiene, les escucha, les respeta, les quiere y que además nos ayudan a poner las calles cada día a nuestra España, en este jueves 4 de noviembre de 2021. Estamos haciendo radio en directo, perfectamente podríamos grabar el programa, ni te enterarías, pero te estaríamos traicionando, y no somos así. Nos encanta sacrificar nuestra vida como también lo haces tú, como tantos y tantos currantes que están ahora realizando labores fundamentales para que España no deje de producir ni un solo minuto. Siempre me gusta apartar la política del programa y quedarme con historias humanas que son las que realmente nos demuestran que la vida mola un montón. Y por eso hoy la segunda calle positiva del día nos lleva hasta Australia, donde se ha obrado un auténtico milagro. La pequeña Cleo Smith, a la que se buscaba desde hace 18 días, ha aparecido viva, encerrada en una casa con llave. Claro, la niña de tan solo 4 añitos fue raptada mientras se encontraba pasando unos días en un camping con su familia. La familia, tras notar su ausencia, los padres pusieron una denuncia y desde entonces, pues las autoridades australianas la han buscado sin descanso. Los investigadores están afirmando que cuando un niño desaparece, las primeras 24 horas son cruciales, ya que después el porcentaje de hallarlos con vida disminuye. Sin embargo, en este caso, Cleo ha podido ser rescatada con vida. La menor se encontraba sola, encerrada en la habitación de una casa que se halla a unos 75 kilómetros del lugar en el que desapareció. Y el policía que la encontró afirma que estaba asustada, aunque cuando le preguntó por su nombre no dudó en contestar y pedir que le llevaran con su madre. Eso es precisamente lo que hicieron. Tras hallarla, un agente llamó por teléfono a los padres y les anunció que junto a él había alguien que quería hablar con ellos. No, de verdad, no puedo ni imaginar siquiera lo que debieron sentir al volver a escuchar de nuevo a su hija. La pequeña ya está sana y salva en su casa, mientras que un hombre de 36 años ha sido detenido y acusado del secuestro. Al parecer no tenía ninguna relación ni vínculo con la familia, así que ojalá fuéramos testigos de muchos más milagros como este.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles, como te decía, en este jueves 4 de noviembre, en directo en la cadena COPE. Soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te doy las gracias por formar parte de este equipo de ponedores de calles. Mira, hoy a las 4 hemos hablado de la hostelería, en concreto de la situación en la que van a quedar ahora las terrazas COVID. Ya sabes que en un principio fue la tabla de salvación de los bares, también de los restaurantes, cuando no podían acoger gente en el interior, pero claro, ahora la situación ha mejorado, los vecinos reclaman que las quiten, se quejan sobre todo del ruido y de la falta de aparcamientos que hay, bueno, al haberse apropiado de las plazas. Y en Valencia, por ejemplo, el ayuntamiento ya ha atendido esta reclamación y en Madrid ya han anunciado que serán retiradas el 31 de diciembre. Bueno, pues Miguel Ángel es propietario de un restaurante en la capital y lamenta que se vayan a quedar sin esta herramienta.
La mayoría de los hosteleros hemos cumplido la norma. Ninguno hemos tenido sanciones, hemos tenido muy... El 90%, vamos, no sé ninguno, voy a decir el 90%, pero por lo que he hablado con mis colegas, ninguno hemos tenido sanciones, no hemos tenido problemas, tal. ¿Que hay vecinos que se quejan? Por supuesto. ¿Que habrá gente que lo está haciendo mal? Yo no digo que no. En todos los órdenes de la vida hay gente más honesta y menos honesta. Gente que hace las cosas mejor y gente que hace las cosas peor.
Por ejemplo, Félix está en la otra parte de la moneda. Él es el presidente de la Asociación de Vecinos de Retiro Norte y afirma que la situación no puede alargarse por más tiempo.
Lo que queremos es recuperar, pues, nuestra calidad de vida, que no haya mesas y sillas pegadas a las fachadas de los edificios, que las personas invidentes no pueden ya circular con comodidad, que no estén ocupando la calzada y a la vez la acera, con lo cual nos quedamos sin aparcamiento, pero también sitios para pasar por la acera. En definitiva, que poco a poco se vaya el consumo volviendo al interior de los establecimientos y que las terrazas que hay, pues, no supongan molestias para el vecindario.
5 y 9 de la mañana, 4 y 9 de la mañana en las Islas Canarias. El objetivo es llegar a las 6, darle la del pulpo a menos 10 a Carlos Herrera. Y hasta entonces tenemos un montón de cosas que contarte en este jueves 4 de noviembre. Santos, Carlos Borromeo, Cardenal, Félix de Valois, fundador de los Trinitarios, y Modesta Consagrada. Mira, hoy vamos a volver a poner las calles con Juan Pedro Alcázar Contreras en nuestro séptimo capítulo sobre Encarna Sánchez, una vida para la radio. Y es que este jueves vamos a repasar un momento histórico en la radio. Corría el año 1979 y se había producido un atraco en un banco con varios clientes secuestrados. Cuando empezó el programa a las 11 de la noche, el secuestro de la sucursal del Banco Hispanoamericano en la calle Caspe de Barcelona ya cumplía 11 horas. Lo que pasó a continuación es digno y guión de cine. Enseguida te vamos a dar muchos más detalles. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Pero hasta las 6 hay que estar aquí contando cosas.
Después del séptimo capítulo dedicado a Encarna Sánchez, le vamos a poner humor a la mañana con el Grupo Risa. Hoy nos acercan un momento también histórico relacionado con el Santoral. Este jueves, como hemos dicho, es San Carlos Borromeo. Muchas felicidades, Pulpo.
Felicidades.
Felicidades, felicitaciones.
Felicitaciones.
Y esto nos va a llevar a una felicitación a otro Carlos, en este caso Sainz. Y es una felicitación muy especial. No te lo pierdas porque es muy buena la llamada que vamos a escuchar.
Genial, será dentro de un ratito aquí en Poniendo las Calles, en el primer despertador de la radio. Javier Herrero, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene la jornada en cuanto al tiempo?
Pues un día en el que se esperan fuertes tormentas a lo largo del día en toda la costa cantábrica y Baleares. Con algo menos de intensidad va a llover en el sureste de la península, puntos del Mediterráneo y Canarias. En el resto del país, en el interior y el sur, se esperan cielos relativamente despejados y va a lucir el sol. En cuanto a las máximas, se esperan que salga en el Mediterráneo y el sur de la península se ronden los 12 grados y en estos otros puntos se pueden llegar hasta los 20 grados.
Genial, Javi. Hay un montón de ponedores que también nos mandan notas de voz. Lo hacen al WhatsApp, configurado para notas de audio. Marcan el 662-942-605 y suenan así de bien.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Soy Chema, soy camionero y voy desde Granada a Puerto Llano.
Ole.
Un saludo a todos los camioneros de Nippon Gases.
Ole.
Y soy ponedor.
Perfecto.
Hola, buenas noches.
Hola.
El ponedor.
Muy bien.
Poniendo las calles al despertar.
Nacho de Cáceres. Buenos días, ponedores.
Hola.
Buenos días a todos. Oye, empezamos a hacer acopio de víveres
por
si las moscas.
Yeah.
Que el gobierno ha dicho que no pasa nada, y cuando esto dice que no pasa nada,
es verdad,
pasará.
Es verdad.
Soy ponedor.
Hay que hablar de ese tema un día.
Buenas noches.
Hola.
Pero voy para casa, pero voy a dormir, pues llevo 3 días sin dormir, ¿vale? No he puesto las calles, he puesto 50. Un saludo, especialmente Alejo. Soy ponedor.
Muchísimas gracias.
Hola, Pulpo.
Hola.
¿Cómo estás?
Bastante bien.
Hola, Bea, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Hacéis un programa genial. Me encanta escucharos. Un abrazo.
Me encanta que estos mensajes son geniales. Hay una persona que coge el WhatsApp, nos dice eso y tan a gusto. Y me parece fenomenal que la gente se quiera expresar así. Lo pueden hacer en cualquier momento. Siempre lo escuchamos un día posteriori para preparar el audio que pueda sonar en antena. Te recuerdo el número de WhatsApp, 662-942-605. Mensaje que nos dejes hoy ya será el mensaje que escuchemos mañana viernes aquí en Poniendo las Calles. Y recuerda, si tú me estás escuchando ahora, es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
En este día en el que estamos preguntando por, bueno, ¿cuál es la canción favorita de nuestros ponedores?
Bueno, María Elena, a mí todas son súper contagiosas, las cantas una y otra vez, no puedes parar. O Luis Lavilla, dejando a un lado los prejuicios, tengo que reconocer que la que más me gusta es ¿Qué será lo que quiere el negro?
Claro.
Que era lo mismo que el negro del WhatsApp, pero en canción.
Claro, claro, claro. Y estamos conociendo tu canción favorita de Georgie Dan. Es nuestro homenaje, se nos fue ayer.
¿Cómo han cambiado las cosas con el paso de los años? Cómo ha cambiado el destino, todo lo que planeamos, todo lo que prometimos. Y el amor que nos juramos, desde que éramos dos niños, que agarrados de la mano elegimos un camino enamorado.
Se te nota en la mirada que vives enamorada, te ha acompañado la suerte, han debido de quererte tanto para que me olvidara. Se te nota en la mirada que vives enamorada, te ha acompañado la suerte, han debido de quererte tanto para que me olvidara. Recuerdo el primer beso que nos dimos a escondidas. Hoy recuerdo esa mirada de cuando nos conocimos y la triste despedida. Pero lo quiso el destino y tuvimos que dejarlo. Y ese sueño que vivimos se quedó en mi corazón para siempre recordarlo. Se te nota en la mirada que vives enamorada, acompañado la suerte, han debido de quererte tanto para que me olvidara. Se te nota en la mirada que vives enamorada, te ha acompañado la suerte, han debido de quererte tanto para que me olvidara.
Qué buenos momentos y qué grandes canciones firmaba este hombre, Rafa González Serna. Luego, bueno, pues decidió llamarse simplemente Rafa Serna. En cualquier caso, falleció no hace mucho y aquí se pasó bastante mal. Es un gran compositor y amigo personal de Carlos Herrera. Beatriz Calderón, yo no me imaginaba que los ponedores estaban tan vinculados, o por lo menos iban a recordar tantas canciones de Jordi Dan. Se le despide con muchísimo cariño.
Con mucho. David Avendaño dice, pues vamos a ver, Pulpo, yo nací en el 76 y para mí la que más fue es La Barbacoa. Eso sí, tengo que decir que lo conocí en persona por un asunto laboral y vi que era un gran personaje con mucho que ofrecer a sus fans. Iba tarareando las estrofas en todo el viaje a su destino.
Claro.
Mime Cook dice, pues a mí todas. Ha sido un genio veraniego, te hacía bailar siempre, sin simpatiquísimo. Vamos, que sabía lo que hacía. O Juan G. Jiménez dice, La Barbacoa, Pulpo, cuando dice aquello de vino de garafa, sin olvidar los chorizos
parrilleros.
Y me dice, pero léelo tan como suena,
sí,
ya quitándome
orden.
Tenemos ya los ponedores.
Te van a dar la escala musical y todo.
Tengo muchos coordinadores yo, últimamente. Tengo muchos coordinadores. Y dice, bueno, ha muerto el grande en las canciones de verano que tanto escuchábamos en las noches verbeneras. Luego Juan Ramón, La Barbacoa, qué recuerdos, dice. O Rosa Ruiz, a mí el bimbo, porque me recuerda
al
a los bailes en las discos.
Ay, que le...
Dice, porque me recuerda, me ahogo, porque me recuerda a los bailes en las discotecas de verano al aire libre.
Claro, si es que se trata de eso, de recordar el verano a través de las canciones de Jordi Dan. Diego López manda un mensaje muy bonito, dice, buenos días Pulpo, Bea y ponedores. Dice, siempre me pareció Jordi Dan una muy buena persona, a la que tenemos que agradecer muchos buenos momentos de nuestros veranos de juventud. Requiem aeternam donaie, domine et lux perpetua lusitei. Bueno, pues me imagino que lo que está haciendo es despedirse como se tiene que despedir una persona. Así que Diego López, te mando un abrazo enorme y las gracias por ser ponedor.
Y voy con José García, que dice, bueno, casi siempre era la canción del verano, así que un grande, sí señor, descanse en paz.
Eran las 12 del mediodía del 28 de junio de 1979, cuando España se sobresaltaba por la noticia que adelantaban todos los medios de comunicación. Resulta que dos atracadores armados, sorprendidos cuando intentaban asaltar la sede del Banco Hispanoamericano en la calle Caspe de Barcelona, se habían atrincherado en el interior. Los asaltantes armados con pistolas habían retenido como rehenes a los empleados y clientes que en ese momento se encontraban en el interior de la sucursal. Y durante 22 horas hay que reconocer que España contenía la respiración esperando el desenlace de este suceso dramático. Bueno, pues hoy te invito a que viajemos al pasado y nos traslademos a la madrugada radiofónica del 29 de junio de 1979. Los micrófonos de Radio Miramar de Barcelona y de su Encarna de Noche transmitieron en directo este secuestro. Una jornada emocionante, palpitante, viva, una lección magistral de radio en directo, y es Encarna en estado puro, es Encarna de noche.
Las 3 y 15 minutos, vamos a ver la siguiente llamada telefónica que tenemos por la línea número 1. Buenas noches, Radio Miramar. ¿Con quién habló?
Con María Elisa. Mi padre está dentro del banco.
Tranquila, tranquila, por favor.
Es que esto ya dura mucho.
Tranquila, tranquila. Serénate. A ver, ¿cómo te llamas, María Luisa?
Sí, María Luisa.
¿Tu padre está dentro del banco?
Sí. Hasta ahora estábamos bastante serenos, pero ahora ya, siendo muy largo.
Tienen que reaccionar, María Luisa. No, no, no podemos...
Sí, no sé, ni por parte de unos ni de otros se ve ninguna reacción.
Se está haciendo todo lo posible, María Luisa. Solo pido un poco de calma y de tranquilidad. Eso es lo que te pido, un poco de calma, María Luisa.
Lo intento.
Inténtalo, María Luisa.
Lo intento, pero ahora ya...
Inténtalo, da serenidad a tu madre, a tu gente. Ahora es cuando hay que demostrar la entereza. Si nos venimos abajo no conseguimos nada, María Luisa. Arriba, arriba, que lo vamos a conseguir entre todos.
Ay, ojalá, ojalá.
Fuerte, María Luisa, fuerte y arriba. Que lo vamos,
vamos
a conseguir.
A ver si puedes conseguir hablar con ellos.
Estoy intentándolo, María Luisa, como sea.
Y puedes sensibilizarlos y puedes hacer que reaccionen.
Voy a intentarlo, María Luisa. Si no lo hago es porque la ley no permite ese permiso, pero lo estamos intentando por todos los medios.
O sea, le están pidiendo a Encarna Sánchez que hable directamente con los atracadores. Esa era la fe que tenía la audiencia de Encarna Sánchez en la locutora de COPE. Espectacular. Yo quiero dar los buenos días a Juan Pedro Alcázar. Él es el autor del libro Encarna Sánchez, una vida para la radio. Una lectura imprescindible para conocer a la estrella de COPE. Y yo creo que a la mujer más importante que ha dado la radio española. Y como ya sabes, que además este libro está disponible en todas las librerías online y físicas de España. Este de verdad es un episodio memorable en la trayectoria de Encarna. Juan Pedro Alcázar, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días a todos los ponedores.
Empezamos bien, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que esto es fuerte, ¿eh? Esto que hoy vamos a compartir es fuerte.
¡Qué barbaridad!
Porque además fue una de esas páginas imborrables para la historia de la radio española y para la historia profesional y la trayectoria profesional de Encarna, que además, como vamos a ver, pues ella ha hecho el resto y demostró ese compromiso que ella tenía con los oyentes y con la sociedad y ese concepto que tenía de que la radio tenía que servir para algo. Ella tenía que justificar que se ponía delante de un micrófono porque ella, esas 3-4 horas que se sentaba delante del micrófono, no podía sentarse únicamente a poner discos y hacer entrevistas, como decía ella, sino que tenía que justificar que ella tenía que hacer un programa de radio. Y hoy la verdad que vamos a compartir un tesoro de la fonoteca en el que vamos a ver eso que estamos comentando ahora. Lo vamos a hacer gracias a un blog que se llama Espacio Sonante, que nos ha brindado la oportunidad de tener esta grabación del año 1979 de Radio Miramar, porque no hay prácticamente grabaciones de Encarna en esa época, porque se han perdido. Uh-huh. Y además vamos a ver a una Encarna con unos registros diferentes a los que nos tenía acostumbrados en su etapa de COPE. Como vais a ver, es un registro más melodramático de lo que estábamos acostumbrados a escucharla tanto en la tarde de la cadena COPE, en directamente uh-huh. Encarna, como ese año que hizo el Encarna de noche.
Uh-huh. Situanos un poco, si te parece, porque ¿qué es lo que ocurrió aquella madrugada del 29 de junio de 1979 en Encarna de noche? Más que nada para que nos pongamos allí, cerremos los ojos e intentemos ver la fotografía que nos va a narrar Encarna.
El Encarna de noche empieza a las 11 de la noche, como todos los días, ya con el secuestro de la sucursal del Banco Hispanoamericano de la calle Caspe de Barcelona, pues ya se había iniciado hacía 11 horas. Uh-huh. Se había intentado de todo para ponerle fin, desde negociaciones entre la policía y los atracadores hasta intervenciones armadas. De hecho, uno de los atracadores recibe un disparo y queda herido. Entonces, Encarna, al poco de iniciar el programa, recibe en directo la llamada de uno de los atracadores, que se llama, se apellida López Baena, al que ella le pide que se entregue, ¿no? Esa comunicación se corta y entonces la audiencia empieza a llamar a Encarna pidiéndola que haga de mediadora, que vaya al banco, entre y hable con los atracadores para que depongan su actitud.
Impresionante, claro. En la documentación que tengo yo aquí delante es que tras hablar con uno de los atracadores en directo, Encarna se ofrece como mediadora para poner fin al secuestro. Si te parece, Juan Pedro, vamos a escucharla.
Yo lo que quiero es hablar con ellos, nada más, como supongo que quieren miles y miles de personas en Cataluña y en toda España en esta noche. ¿Verdad que tú también lo quieres? Pero tú no tienes este medio para pedirlo, y yo lo tengo. Y yo hablo por ti, en tu representación. Yo quiero ser tu sentir, y yo sé que cualquiera, en este momento, hasta el ser más frío y más indiferente humanamente, daría cualquier cosa por entrar en esta noche y hablar con estos hombres y hacerles reaccionar. Y esto es lo que hago, lo que quiero ser, el sentir de unas gentes. No destacar sobre unas gentes, sino ser uno más entre vosotros. Eso es lo único que deseo. Si puedo conseguir, se están haciendo todos los trámites, se lo aseguro, si puedo conseguir un permiso especial, yo, al terminar el programa o antes, saldré disparada para allá. Les tendré al corriente. Pero esto sí, que no, por favor, que no haya amargura, que no haya dolor, tranquilos. No perdamos. No perdamos los estribos y todo el mundo. Muy bien, y vamos a ver lo que entre todos podemos hacer. ¿Vale? Vale. Adelante, en marcha. Vamos a acelerarnos un poquito.
Impresionante. Juan Pedro, ¿cómo se fue desarrollando la madrugada?
Bueno, la madrugada ella fue recibiendo llamadas de oyentes, bueno, pues eso, solicitándola que fuera allí a hacer de mediadora, a acabar con ese secuestro. Luego aparecieron por allí, por el estudio, testigos de presenciales de lo que estaba ocurriendo en el banco, pero vamos, pasaban por el estudio y en carne los pasaba en directo y hablaba con ellos. Y luego también ella estuvo intentando, bueno, y de hecho habló con diferentes autoridades para conocer pues la última hora de la situación y conseguir los permisos para poder acceder a la sucursal. Y ella además eso lo hace directamente, o sea, ella descuelga los teléfonos y directamente contacta pues con las diferentes autoridades y pasa las llamadas en directo, sin previo aviso.
¡Qué barbaridad! Pues atención, ponedores, porque Encarna es así como habla con la policía. Esto, atención, es radio en directo.
Parece que no contestan a nuestra llamada.
Policía, dígame.
Buenas noches.
Buenas.
El jefe de sala, por favor.
Un momento.
Esperemos a ver la información que tiene que proporcionarnos. Buenas noches. Soy Encarna Sánchez. Es usted el jefe de sala, ¿verdad? Sí. ¿Qué? Sabemos que no pueden romper el compromiso que les obliga a mantener el mayor silencio sobre los hechos y los acontecimientos que están ocurriendo en el Banco Hispanoamericano de la calle Caspe. No sé si habrán podido, supongo que tienen una noche muy agitada, como tantas y tantas noches. No sé si habrán seguido las incidencias de nuestro programa, pero hace 30 minutos hablábamos con el mayor de los hombres que han llevado a cabo el atraco en el Banco Hispanoamericano y que están dentro en este momento. Nos decían que están altamente nerviosos, que están profundamente preocupados, que notan que sus nervios ya no le están respondiendo, que empiezan a alterarse y que temen cometer una locura, que lo único que desean es acabar en paz, en tranquilidad.
Simplemente que salga.
Que salga. Esto es lo que les he rogado en todos los términos, lo que les he hecho comprender y recapacitar. Que si han tenido la valentía de agarrar un arma y atracar un banco, que tengan el valor civil de afrontar una realidad y de presentarse en este momento a la policía.
Es impresionante. Esta es Encarna Sánchez haciendo radio en directo. También se dirige a Pedro Pérez, su productor, para saber en qué estado se encuentran las gestiones.
Pedro, ¿estás intentando? Sigue. Vamos a ver. Está intentándolo continuamente. Sigue dando esos pasos, como sea, hasta el final, hasta antes de las 4 de la mañana, que faltan 17 minutos para que sean las 4 de la mañana, nada más. ¿Con quién estás hablando en este momento, dime? ¿Con quién estás hablando? ¿Con quién? ¿Con quién estás hablando en este momento? Bien. Sí. Bien. Pero la policía, ¿cómo van los trámites con la policía? Los trámites con la policía para que yo me dirija. ¿Bien? Bueno, de acuerdo, parece que va bien este asunto.
Claro, es que nosotros no escuchábamos las respuestas de Pedro Pérez porque se estaban dirigiendo al oído a través de, me imagino, algún conducto auditivo que solamente registraba el audio en las orejas de Encarna Sánchez. Juan Pedro, ¿cómo acabó la noche? Cuéntanos, estoy de como un flan.
Encarna, al no conseguir durante la transmisión del programa el permiso de forma rápida, pues ella decidió irse directamente al banco que se encontraba cerca de Radio Miramar y retransmitir desde allí lo que le quedaba del programa. Finalmente no le permiten entrar a la sucursal bancaria, uh-huh. Pero bueno, ella sí estuvo fuera retransmitiendo lo que estaba ocurriendo, y ya a las 10 de la mañana, después de 22 horas, la policía accedió a que los atracadores huyeran en un coche, uh-huh. acompañados por su abogado y un policía, y a medio camino los asaltantes se bajaron del vehículo y a punta de pistola detuvieron a otro coche para huir en solitario. Uh-huh. los atacadores eran José Luis López Baena, que fue con el que Encarna habla al principio del programa, y Luis Miguel García Gabarre, y ambos fueron detenidos una semana después en una operación policial que tuvo lugar en el barrio de Sánchez, en Barcelona.
Madre mía, qué madrugada tan impactante, Juan Pedro. Como decíamos, pura radio en directo. Y además, y ya para terminar, como comentamos hace unas semanas en este programa, Encarna de Noche, introdujo en España una nueva forma de hacer publicidad en la que la propia Encarna, con su voz y sin interrumpir el discurrir del espacio, pues lo que hacía era anunciar diferentes productos. Atención, porque esta madrugada de impacto también lo hizo. Y así hacía publicidad Encarna Sánchez en 1979.
En este momento, señores, faltan 10 minutos para que sean las 3 de la madrugada. Radio Miramar en Cataluña y para toda España, transmitiendo Encarna de Noche. ¡Vámonos, Miguel Ángel! ¡Vámonos a vivir momentos de armonía y de paz y de alegría y de entusiasmo! ¡Vámonos a buscar un marco que nos traigan cosas bellas! ¡Vámonos a donde tantas gentes bonitas y hermosas de Cataluña cada día se dirigen! ¡Vámonos a Lioli de la calle Aleya y la cueva del Tío Jesús! ¡En la calle Piferrer, 61, San Andrés! ¡Vámonos a buscar la hospitalidad catalana! ¡La atención, el afecto, el servicio rápido, el esmero, la pulcritud, la higiene! ¡Vámonos a estrechar la mano de nuestros fabulosos amigos Manolo, Jesús, su esposa, Vicente, de esa legión de entrañables amigos que tenemos en el Alioli, en la cueva del Tío Jesús! Esa gente que cada día se esmeran por rendir culto a la excelente cocina de su país.
Vaya documento radiofónico, Juan Pedro, que nos está regalando hoy en Poniendo las Calles, ¿eh?
Bueno, esto es auténtica historia de la radio española y de verdad que es un testimonio sonoro que tiene un valor incalculable. Porque ya digo, o sea, es una grabación del Encarna de Noche de Radio Miramar, de la cual prácticamente no se conservan. Entonces, yo quería hoy compartirlo con todos nuestros ponedores y contigo, porque además nos ofrece una visión, como digo, de una Encarna diferente a la que estábamos acostumbrados a escuchar, bueno, pues un poco la gente de mi generación y la tuya, ¿no? Una Encarna con un tono mucho más melodramático, pero al fin y al cabo una Encarna que, como estamos viendo, se dejaba la piel todas las noches en hacer ese programa, ¿no? Y además lo hemos visto hoy en los diferentes audios que hemos compartido con todos nuestros ponedores.
Uh-huh. En la mano tengo el libro, Juan Pedro Alcázar Contreras, Encarna Sánchez, una vida para la radio, ediciones CEU, COPE, Fundación COPE. Es que cuando tú te vas, porque ya termina nuestro aporte al programa, la gente empieza a preguntar, ¿dónde puedo comprar el libro? Te lo pido, por favor, Juan Pedro, háblanos alto y claro para que la gente lo sepa.
Pues todo el que esté interesado en conocer la vida de Encarna, el libro lo tiene disponible en todas las librerías online y en todas las librerías físicas de España. Y si no está en esa librería donde vayan a buscarlo, se puede encargar y se lo llevan en un par de días.
Genial. Pues nada, Juan Pedro, ha sido un placer. Hasta la próxima semana. Un abrazo, hermano.
Pues muchas gracias.
Se terminó apagando con la luz del día, se fue sumando todo lo que te quería. Bebimos del querer mientras amanecía, llené tu corazón de amor que le debía, se fue sumando todo lo que te quería. La vida es un suspiro, no es para que pasa por aquí, lo que queda de ti, lo que queda de mí, la tienes en el alma y en las calles de Madrid.
Las calles de Madrid o las calles de cualquier punto de España. Recuerda, a las 6 menos 10 hay que dar la del pulpo a Carlos Herrera. A las 6 comienza él. Hasta entonces tenemos que seguir contándote cosas en este día que estamos recordando las canciones importantes en tu vida de Georgie Dan. Son las 5:33, las 4:33 de la mañana en las Islas Canarias. Como Gonzalo Zavalla está en el equipo de Carlos Herrera, seguro que tiene a bien adelantarnos alguno de los temas que hoy Herrera nos vaya a contar a partir de las 6 de la mañana. Gonzalo, buenos días.
Hola, pulpo, buenos días.
¿Hoy con qué vais?
Pues mira, tengo cosas que yo creo que te van a gustar bastante, ¿eh? Para empezar, tenemos a Herrera en el mercado de Triana de Sevilla.
Ole.
Que poco le gusta a él, seguro.
Ole.
Y va a comprobar cómo están subiendo los precios, por qué y cómo nos afecta a los consumidores. De hecho, tanto Pilar García Muñiz como Ángel Espósito, Pilar Cisneros y Fernando de Aro van a hacer lo propio también en diferentes puntos de España cuando lleguen sus programas. Además, este año, esto, fíjate qué historia, ¿eh? Se ha estrenado una película muy buena, yo la he visto, se llama Plantados, que narra las torturas que los presos políticos recibieron del régimen de Castro, en Cuba. Pues bien, hoy vamos a hablar con Ángel Francisco, que es opositor y preso durante muchos años de una de esas cárceles. De hecho, su historia es una de las que ha inspirado la película. La película, de hecho, cuenta una su historia, vaya. O sea que la charla va a ser interesante, cuanto menos, porque, vamos, vivir en una cárcel y más en una cárcel donde se practican torturas no debe ser nada fácil.
Ya lo creo.
Además, seguro que alguna vez, pulpo, has escuchado a alguien decir eso de que tiene que hacer malabares para poder cubrir todos los gastos.
Ya lo creo también.
Que si coche, casa, niños, luz, gas. Pues vamos a conocer casos y situaciones concretas de gente a la que le pasa esto y vamos a intentar mejorar un poco su situación con el asesoramiento de Manuel, que es profesor de Economía Financiera en la Universidad Francisco de Vitoria, para que nos dé algunos consejos y, oye, quién sabe, quizá nuestra calidad de vida mejore bastante.
Fenomenal.
Y luego, fíjate qué historia tan chula, vamos a ir a Mogarraz para hablar con su alcaldesa, porque Mogarraz, en Castilla y León, es famoso por ser el pueblo de las mil caras, porque en las fachadas de las casas se pueden ver los retratos de sus habitantes. O sea, la gente, los vecinos que viven del pueblo. Una cosa muy curiosa y muy chula. Y a ver qué nos cuenta la alcaldesa de esta idea, cómo surgió y demás.
Qué bien, qué bien, qué bien. Será a partir de las 6 de la mañana entonces, ¿no?
Efectivamente.
Perfecto. Gonzalo, si tienes tiempo esta noche a partir de las 12, cuando acabe el cascabel en 13, pues Antonio Hueso y María pues me han invitado a participar en la azotea en 13 esta noche. Te invito a verlo.
Hombre, yo soy fiel seguidor de 13, lo suelo ver además. Y nada, me quedo viendo la azotea. Entonces, si sé que vas a llegar tú...
Nos vamos a echar una risa, hablaré de ti, hablaré de los ponedores, de las historias estas de la madrugada, de la radio y de un montón de cosas. Así que invitado estás.
Me gusta, pues ahí cuenta conmigo, que estaré ahí.
Gracias, Gonzalo Zavalla. Un abrazote.
Un abrazo muy grande.
5:36, 4:36 en Canarias. Ahora mismo hay un montón de gente que lleva un montón de horas trabajando.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Y es nuestro homenaje a toda esa legión de gente que hace que España no deje de producir ni un solo minuto en estos momentos en los que está todo carísimo. Luego lo certificará Carlos Herrera, pero ahora, por ejemplo, yo le quiero dar las gracias a Chema, que nos dice que está ahora mismo en Campo de Criptana, que va de ruta camino a Puerto Llano a cargar para Marbella. Quiero dar las gracias, nos dice, por vuestra labor y compañía a estas horas. Enhorabuena por vuestro programa, que sois muy grandes. Un saludo muy grande de un ponedor.
Nos saluda también Miguel Calvente, dice, como cada madrugada, trabajando con el pescado, no se puede parar.
Maravilloso pescado. Agustín Palomino nos da los buenos días, que está terminando la jornada de noche. Soy ferroviario sevillano en tierras manchegas de Alcázar de San Juan. Y sí, lo digo alto y claro, soy ponedor de vías.
Jorge de Gracia, que está en Mora, en Toledo, es reponedor en Mercadona.
Mucha gente nos escucha en Mora, ¿eh? Yo he estado en Mora unas cuantas veces y se come francamente bien. Nos da los buenos días Pepu, es un agente inmobiliario de Alicante que está empezando a preparar contratos de alquileres y de viviendas para las personas que empiezan a trabajar en nuestra ciudad mediterránea. Así que, Pepu, un abrazote.
Luis Fernando nos cuenta que él está trabajando en el centro de transporte de Puerto Llano.
Genial. Yoli y Juanma de Burriana dice que están trabajando en Mercadona y en Alcampo respectivamente. Dice, pero hacemos un paréntesis para visitar Asturias, así que hoy ponemos las calles y carreteras y nos manda un saludo.
Ángel Pasamontes trabajando, que hay que repartir la comida que luego os coméis.
Genial. Teo Tre dice, buenos días pulpo, llevo 2 meses a full con vosotros, me encantáis, soy camionero, saludos poniendo las calles.
Qué bien. Javi Jiménez, que es conductor de autobuses, dice, todas las mañanas os llevo conmigo de pasajeros virtuales.
Oh, qué bueno.
Es que es un placer trabajar.
Qué bueno, nos encanta que la gente nos tome como compañeros de viaje, de ruta, de fábrica, de almohada, y que nos sienta como parte de la familia, y es que lo somos, de verdad, los que estamos entre las 4 y las 6 de la mañana, tenemos una responsabilidad fundamental y nos encanta mencionar a la gente que anda trabajando. Sois muy grandes. Un taxista de Valencia se llama Alfonso. Dice que está de turno nocturno, siempre acompañado por ti, Pulpo, y por los ponedores. Gracias por el programa y la compañía.
A Sergio García lo encontramos en el Centro de Control de Conservación de Carreteras.
Y mi último mensaje, Bea, nos lo manda Fran. Está en Sevilla. Dice, te soy sincero, yo soy ponedor a través de los podcasts porque trabajo de día, pero hoy he tenido que madrugar y os he podido pillar en directo. Qué bueno acompañaros a estas horas. Muchísimas gracias, Fran.
Qué bien, y desde Palma de Mallorca nos saluda María del Carmen, que es pescadera.
Un montón de mensajes que nos enviáis, que ya no nos da tiempo a leer más, pero que los congelamos para que mañana viernes sean leídos aquí, más lo que nos entren en directo, con lo cual, si nos has dejado tu ronda y no te hemos leído, mil disculpas, pero mañana te dedicaremos un ratito. 5:39 de la mañana, 4:39 de la mañana en las Islas Canarias, esta es la música de Parar la Máquina del Tiempo. Mira, esta semana se la estamos dedicando a las canciones que he descubierto o que me he cruzado con ellas y que han sido dignas de cazar a través de la aplicación Shazam. Y claro, el tema de hoy lo que hace es que nos lleva a un año concreto, a 1978. Por cierto, ¿dónde estabas tú en 1978? Bueno, es un año en el que en España el boxeador Alfredo Evangelista se proclamaba campeón de Europa de peso pesado.
Alfredo aprovecha la oportunidad y consigue derribar dos veces más a Rodríguez. Mr. Welly Thorne, árbitro inglés, decreta la inferioridad de Lucien y proclama campeón a Evangelista. Vuelve a España el título que perdió Urtain.
Y como te decía, en ese mismo año se publica Two Tickets to Paradise de Eddie Money, que se convirtió en un clásico de la radio del rock estadounidense. Precisamente fue allí donde yo la descubrí años más tarde, en el autobús que me llevaba desde el aeropuerto JFK hacia Manhattan. La escuché en los altavoces del altavoz y rápidamente la cacé con Shazam y aquí se quedó para siempre y ahora a compartir con los ponedores.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Cuánto más puede subir el precio de la cesta de la compra? Este jueves en Herrera, en COPE, lo compruebo desde el mercado de Triana.
Y yo enciendo la linterna en el centro de Madrid, hablando con los comerciantes, los franquiciados, con los autónomos.
En la tarde viajamos a Castilla-La Mancha para hablar con productores de cereal.
Para pisar tierra y estar con agricultores y viticultores.
Y en mediodía comprobaré cómo afecta la subida de la luz a las empresas visitando polígonos industriales en Madrid.
Este jueves desde las 8 de la mañana en COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro recorren España para responder una pregunta.
¿Cuánto más puede subir el precio de la cesta de la compra?
Bailemos el bimbo.
Es la noticia de la tarde de ayer. La verdad que cayó como un mazazo porque a Georgie Dan se le tenía mucho cariño y la gente recuerda buenos momentos vividos gracias a sus canciones. Hoy, lógicamente, la pregunta que les planteábamos a los ponedores no podía ser otra. Tu canción favorita de Georgie Dan, esos momentos que has vivido con él y que te gustase o no, apartando los prejuicios, nos tenemos que poner en esos momentos que hemos vivido y que nos lo ha hecho pasar muy bien. Hoy los ponedores están sembrados.
Sí, y están felices de recordar a Georgie Dan. Miquel Peñaranda, por ejemplo, dice: fue el auténtico rey de la canción del verano. Nos hacía disfrutar de todo, de las verbenas, de los pueblos y de los barrios. Desde el bimbo hasta nos dejó con las ganas de saber lo que tenía el negro, dice Miguel. Así que descanse, descanse en paz. Andrés Buiza me ha gustado también mucho porque dice: tengo que reconocer que a mí no me gustaba mucho, pero vamos, que con la tontería tuvo una racha que todos los veranos pegaba el pelotazo. Es lo que me hace pensar que somos raritos de aquí en España, porque mira que el King África también con la bomba, claro, y el tractor amarillo. Yo no entiendo nada, pero a la gente nos encanta. Y oye, pues Georgie Dan también triunfó con ese tipo de canciones.
Claro, pero es que la música no solamente va de disfrutar porque sean grandes canciones. También eso son momentos de diversión, de pasarlo bien, de tomarte una copa, de estar con la familia y con los amigos en la calle, pues disfrutando. Y porque son las fiestas muchas veces de tu localidad y lo que te apetece es disfrutar y gritar y aparcar los problemas.
Hay momentos para ponerse erudito y otros, claro, momentos pues para dejarse,
por supuesto,
bueno, llevar por el disfrute. Javier Gutiérrez dice: todas, me encantan todas. Pulpo, qué recuerdos, las cintas de casete en las gasolineras.
¡Olé!
Que vendían las de Georgie Dan.
Ole, por bueno, favor, hoy nuestro pequeño homenaje a Georgie Dan se nos iba ayer a los 81 años. Pues no sabemos todavía si en plena operación de cadera o antes de iniciarse la operación de cadera. Fallecía ayer en Madrid. Son las 6 menos cuarto de la mañana, una hora menos en Canarias. En 5 minutos tengo que dar la del pulpo a Carlos Herrera, pero ahora nos corresponde echarnos unas risas con Óscar, con David y con Fernando Echeverría. O lo que es lo mismo, dar los buenos días a el Grupo Risa.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Jesús Luis.
¡Hombre!
¡Qué alegría, Carlos, estar contigo!
Digo, bueno,
¿y por qué aparezco yo ahora?
Eso
porque
digo
hoy
yo.
Es San Carlos Borromeo.
¡Claro!
Así que, Carlos, como te llamas Carlos y es San Carlos Borromeo, pues Carlos. ¡Felicidades, Carlos! ¡Carlos, claro, Carlos, Carlos Pulpo!
Muy
también
bien.
¡Felicidades, Carlos, 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 Carlos Herrera! Vamos a ver, Grupo Risa, ¿conocéis a algún otro Carlos, 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 Carlos?
Pues mire, mire, don padre, ¿conocemos? No lo conocemos personalmente, sí, hombre. A Carlos Sainz, el corredor de Ferrari, ahora mismo, Carlos Sainz Jr., que es concretamente de quien nos vamos a ocupar. Y entonces hemos revisado el archivo y nos hemos encontrado con una llamada de Luis Moya a Ras. Carlos Sainz cuando salió la noticia de que fichaba por Ferrari. Hay un pequeño problema, que es que Carlos Sainz en realidad no es el corredor, sino que es Carlos Sainz otro. Pero bueno, da igual, nosotros vamos, venga, dale,
ya verás,
a ver qué sale.
Venga, vamos a escuchar.
Dígame.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Carlos.
Sí, dígame.
Carlos Sainz.
Sí, dígame.
¿Qué tal, Carlos? Encantado de saludarte. Mira, soy Luis Moya. Te llamo para darte la enhorabuena porque ya me he enterado por los medios que os había por Ferrari.
No, te confundes, Luis. ¿Tú te crees que soy el hijo de Carlos Sainz?
Tú eres Carlos, ¿verdad? Carlos Sainz.
Sí, exactamente, pero
el
no
hijo.
Soy quien...
Vale,
no,
yo soy Luis Moya.
Sí.
Carlos, ¿me escuchas?
Sí, yo te estoy escuchando.
Trato de arrancarlo.
Ahora sí.
Y te digo que yo no soy quien tú crees que soy.
Yo soy Luis Moya, estuve contigo trabajando muchos años, yo con piloto de radio en Toyota.
Carlos.
Dime, es que...
Luis.
Es que estoy ahora mismo en Kuala Lumpur. La conexión no es muy buena. Carlos, te escucho, dime.
Que te digo que te busques el teléfono de Carlos Sainz verdadero. Yo soy otra persona.
A ver, un momento, que se ha cortado, Carlos. Me decías que tengo el teléfono bueno, perdóname.
Vale, no es ningún...
Dime, Carlos, enhorabuena, ¿eh?
Que no soy yo quien crees que soy, porque yo soy otra persona, me llamo igual que...
¡Carlos!
...que ellos, pero no es el Carlos que tú quieres, sí.
Escúchame, que enhorabuena, es que esto va y viene, viene y va.
Sí.
A más y más corta, a tres, pasando a fondo, si se para mucho en trombo, se cierra.
No sé qué me estás diciendo, pero...
Vettel se larga, te van a fichar, te lo digo yo.
Vale.
Porque lo he escuchado en la COPE. ¿Qué me
muy
decías,
bien,
Carlos? Perdóname, ahora te escucho. Dime, Carlos, dime.
Yo sé que, vamos, tu voz suena por lo menos a la voz de Luis Moya, compañero, copiloto de Carlos Sainz, el corredor de rallies.
No, es que ¿sabes lo que pasa? Que a mí me han dado este teléfono, me han dicho, habla con el hijo de Carlos.
que yo no soy el hijo, que soy otra persona.
Y me ha dado el teléfono, que no, que es...
Que te han gastado una broma y te han dicho que llames a este teléfono, pero en este teléfono no es el Carlos que tú quieres.
Pues ya me la han clavado otra vez. Ya, me ha dado el teléfono Carlos Sainz. Yo por la voz, usted y yo entiendo que es mucho más joven que el hijo de Carlos Sainz.
Yo soy mucho más mayor, yo tengo 70 años.
Madre mía, del amor hermoso, del año 49, un gran año este, ¿eh?
Claro.
Pues lo siento mucho, Carlos, porque Carlos me ha dado el teléfono de su hijo. Entonces le digo, dame el fijo, y no, me ha dado el móvil, porque no se debería meter los coches de las patas por el COVID. Entonces, si no se mete el coche y lo arrima más, y mucho más corta, y va más y se cierra, ojo cabra. Pero, Carlos, muchísimas gracias, ya sé que no eres, perdóname, porque es que me han engañado.
Vale, pues la próxima vez, mucho cuidado.
Bueno, entonces, ¿has firmado o no?
Pero que no soy yo quien crees que soy.
Perdóname, que es que no sé dónde tengo la... Oye, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y que vaya todo bien, ¿eh?
Igualmente para ti.
Trata de arrancarlo.
Vale.
Carlos.
Pero ya me quedan solamente 500 metros.
Carlos, recuerda lo que te digo siempre. Y 100 y vale y sasar.
Vale.
Gracias.
De nada a ti.
Adiós. Un abrazo.
Oye, pues no pueden decir que hemos hablado con Carlos Sainz. Sí, hemos hablado con Carlos Sainz. Carlos Sainz, otro, pero Carlos Sainz. Bueno, Jesús Luis, se viene después al espejito a las 12:30, ¿vale?
Por supuesto, ahí estaré, ¿eh? Bien, cumpliendo fiel a la cita. Venga, venga.
Adiós,
venga,
queridos venga, ponedores, venga, venga, que paséis un buen jueves. Adiós.
Adiós, Carlos.
Los jueves del Grupo Risa, también un ratito para nosotros, ¿por qué no? Son las 9:50 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, en directo llevamos desde las 4. Ahora toca dar la del pulpo a Carlos Herrera. Herrera, buenos días.
Hey.
Vaya momento de radio con Encarna Sánchez hemos vivido hace un ratito, ¿eh?
Sí, sí.
Cuéntanos cosas.
Yo creía que ella iba a hacer referencia al asalto al Banco Central, que no estaba en la calle Caspe, estaba en la Plaza de Cataluña, porque yo sí que estaba en ese momento ahí. Pero estaba hablando del asalto del 79, que ese sí que era en una oficina del hispanoamericano en la calle Caspe, creo que era el número ciento y pico. Y me ha recordado mucho, pues yo en ese año, el 79, no estaba. Pero no estaba ni en España, vamos.
¿Estuviste en el otro atraco? O sea, ¿estuviste en
sí, 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 porque además, eso fue en el 81, sí. el atraco al Banco Central se produce en una esquina de la Plaza de Cataluña y en la otra esquina, es verdad que la Plaza de Cataluña es muy grande,
sí,
estaba el edificio de Radio Miramar, que era la tercera planta, pero subíamos a la Peña Barcelonista, que era donde tenía la terraza, y desde allí transmitíamos. No solo nosotros, más medios. Y allí me pasé yo pues media tarde, contando lo que no se veía, porque no se veía prácticamente nada. Luego se vio cuando salieron los atracadores camuflados entre los rehenes y hubo que, en fin, irlos cazando a lazo, ¿no?
Como que prácticamente. Filtrando, ¿no?
Sí, pero el del 79, que es el que contaba Encarna, eso fue un auténtico desvalijamiento del Banco Hispanoamericano. Así que luego los pillaron, sí.
Bueno, pero qué pasada, la tía lo que llegó a hacer, ¿eh? O sea, cómo se infiltraba, cómo intentaba hablar con los secuestradores, con los atracadores, y cómo ahí estaba también nuestro gran Pedro Pérez, ¿eh? Sí,
ahí estaba Encarna prácticamente empezando.
Sí.
En el 79. Y te digo prácticamente empezando porque, mira, una de las publicidades que tiene... Es la de la cueva del tío Julián.
Sí.
La cueva del tío Julián es una historia que a Encarna se la tomó personalmente el tío Julián, porque no se llamaba tío Julián, pero el tío Julián estaba arruinado prácticamente. Y entonces llegó a la radio con 25.000 pesetas que le quedaban. Y le dijo a Encarna, esto es lo que me queda. Lo pongo de publicidad en su programa para ver si soy capaz de levantar el negocio. Bueno, no solo levantó el negocio. Encarna le levantó el negocio y tres más.
Joder.
Que fue abriendo poco a poco. Luego montó una cosa en la Gran Vía de Barcelona, se llamaba El Medievolo, que era cuando se daba esas cenas, espectáculos medievales en las que salían caballeros, ¿verdad? De por allí te ponían, pues eso, un cerdo entero en una mesa y aquello no le fue bien, no le fue bien y ya no sé qué pasó con él. Pero la cueva del tío Julián, pues sí, que era un sitio de comida, pues catalana, de panes con tomate muy grandes y butifarras muy grandes y mucho alioli y tal, y cual era muy agradable.
Qué bueno, y tú viviste esos buenos momentos, esos comienzos de Encarna junto a ella.
Yo en el 79 no estaba, 79 me había ido a Berkeley, a California, pero sí, cuando acabó el 79 llegué, prácticamente. Y entonces, sí, estuve con ella pues un año y pico, porque ya me volví a Sevilla, y a Sevilla-Madrid, Sevilla-Madrid. Y, pero sí, claro, yo estaba allí. Quiero decir que Encarna no solo hacía el programa de la noche, también hacía una cosita por la tarde, a las tres, así, más humorística, más... y claro, yo lo veía todos los días. Y luego muchas tardes, muchas noches, cuando ella llegaba, yo me sentaba con ella, la escuchaba, ella me cogió un cierto cariño. Sí. Y el que se mantuvo hasta los últimos días de su vida.
Impresionante, Herrera, impresionante. Tú siempre has admirado, además, cómo hacía radio. Siempre la has querido muchísimo, es verdad.
Y ese Miguel Ángel, del que habla, era mi íntimo amigo. Miguel Ángel Ramón de San Pedro, que falleció escasamente de un año después como consecuencia de un infarto de miocardio. Él era un cardiópata de libro y no se quería cuidar. Yo se lo decía a Miguel Ángel, Miguel Ángel, por favor. Era una persona única e incomparable. Sí, Miguel Ángel, al que ella hace referencia ahí.
Madre mía, Herrera, la verdad que estamos aprendiendo un montón en torno a ese libro que se ha publicado sobre la historia de Encarna Sánchez, Toda una vida en la radio, y tú eres protagonista en muchos capítulos, Herrera. Fíjate que esto no estaba preparado para que charlásemos en este momento, pero ya lo pusimos en su momento, ¿no? O sea, tú llegaste a grabarle una careta del programa, el comienzo, como ella comenzaba, iba con tu voz.
Sí, yo le grabé muchas cosas.
Qué grande.
A Encarna, sí, ella me... alguna publicidad, algunas que ella no quería, bueno, que ella personalizaba en algún momento, pero la que no. Oye, el Arguirucho, ¿por qué no me...? Sí, el Arguirucho, todo. Pero siempre con mucho cariño y respeto, siempre.
Qué bueno. Herrera, espero que te hayan gustado las canciones que te he puesto hoy, y nada, mañana a partir de las 4 estaremos aquí poniendo calles. Ahora te toca hacer un programa de radio.
Bueno, pues a ver por dónde voy.
Pues nada, echar un vistazo a los precios y nos los vas contando.
Venga, va, pues ¿vale? Voy a ser, venga.
Venga, bits, bits, bits.
Escuchas Poniendo las Calles.